Yo tampoco soy lo que parezco, afirmó el mendigo con humos de rey. Por sus obras se conoce a cada cual, que no todos somos el mismo natío, y el hijo de mi madre nunca pidió limosna. Dijo así el espolique con tan áspero desdén que el pordiosero le temblaron las barbas de coraje. ¡Calla, tazarín! Exclamó la niña. No tengas mal corazón. Pobres somos todos que camino andamos, y es menester que en el camino nos ayudemos. Al pobre solo los perros le ladran. Viniera con humildad, replicó Tazarín, y el pan me quitara de la boca para dárselo. Pero ¿quién le mete a requebrar mozas tan a lo galán y roncero? Mal sientan esas garambainas en quien se muere de hambre y de fatiga. Siguió murmurando Tazarín, pero un gesto de impaciencia de la niña le cerró la boca. Arrugó el ceño y agachó la cabeza como un perro gruñón y leal. «Suba, si quiere», dijo la moza al forastero, brindándole el rucio. «Nosotros no vamos a Fuenmayor, pero le dejaremos a usted muy cerca de la villa». Montó el de las barbas y, puestas la moza y el espolique a ambos lados del jumento, continuaron todos la ruta. Próxima ya la noche, corría por los campos un fresco y húmedo relente. Sonaban las frondas con mansísimo rumor y se oía, también cercano, el retumbo alegre de las aguas de un río. Una campaña, tañendo a esta sazón, esparcía en el sereno ambiente graves ecos de limpia sonoridad. Tazarín se quitó la boina al escuchar la voz de la campana. La moza se santiguó devotamente, miró al forastero y le dijo tocándole en el codo: «Descúbrase usted, que es el toque de oración». A este tiempo, la noche serena se iba entrando por la llanura. Noche templada y apacible, que en el pecho más alterado infundiera placer y reposo. Fisgaba la mocita al forastero y le vio destocarse con humildad al son de oraciones y bajar la frente y poner la cara más lastimosa del mundo. No movía los labios, pero de sus ojosos torvos saltaron unas lágrimas que fueron a esconderse en las barbas incultas. «¿Viene usted de muy lejos?», preguntó la moza compasiva. «Sí», respondió el peregrino, «de muy lejos». No sabía la muchacha cómo desatar la lengua del triste personaje. Le miraba hurtadillas y el rostro huraño, velloso y desapacible, imponía terror. ¿Sería un bandolero, un desertor, un presidiario? Quizás se fingía mendigo para cometer a mansalva un crimen tenebroso. La voz era blanda y suave, el tono humilde, la actitud honestísima. Pero aquellos ojos como lumbres y aquellas melenas y el bosque negro de las barbazas indómitas. La pobre niña comenzaba a sentir angustias y trasudores de miedo, arrepentida ya de su generosa imprudencia. Tazarín, movida de la misma turbación, acariciaba en el cincho, con la nervuda diestra, el mango de la faca. «¿Tiene usted parientes en la villa?», interrogó la moza, sacando bríos de su flaqueza. «No, a nadie tengo allí. Voy a buscar posada para descansar esta noche». Luego, vacilando un poco, añadió: «¿Dista mucho de Fuenmayor la torre de Villalaz?». «¿Conoce usted a don Fernando?», preguntaron casi a la par el mozo y la zagala. «Desde que yo era niño, tuvo gran amistad con mi padre». Al oír estas palabras se disipó todo el recelo que ambos mozos sentían. El nombre de aquel gran caballero bastaba para abrir, como una llave de oro, entendimiento y corazones. Tazarín, que antes no desplegaba los labios, movió ahora la lengua parlera y dijo con mucha solicitud: «La torre de Villalaz desde aquí se alcanza. ¿Ve usted aquellos árboles a la vera del río y una torre detrás donde da la luna? Ahí, en aquel recuesto. Una torre cuadrada como unos picos en lo alto, pues la misma es. Si fuese de día la viera usted mejor que me ve a mí. La villa está de la otra parte del río. Una legua habrá escasamente por el atajo. Como las casas están en lo hondo del recuesto, desde aquí no se ven. El pueblo es rico y de los mejores de Castilla. Tiene muchas fábricas de paño y cueros. Ese ruido que se oye es el ruido de los batanes». Alentado el forastero por la charla de Tazarín, soltó también la lengua y acabó por inspirar a sus acompañantes cierta simpatía. Dio a entender con prudentes palabras que no era hombre grosero ni vulgar, sino de muchas letras. Contó que había corrido largos años por el mundo y que la desgracia la trajo la presente indigencia. Preguntó luego con interés por don Fernando Villalaz. «Quedóse ciego», dijo Tazarín. «No hace mucho que perdió la vista. Desde entonces parece un santo». Dio muestras al aventurero de viva pesadumbre. Cayó un punto y, advirtiendo que la niña le miraba, interrogó cariñosamente: ¿Cómo se llama la moza? Isabel, para servirle. Suspiró él oyendo este nombre y se puso a contemplarla en silencio. No es moza todavía, dijo Tazarín, que aún no le han dado ronda. Supo el forastero por las explicaciones del espolique lo que significaba dar la ronda, costumbre popular de esta tierra con que se otorga a una mujer la alternativa de tal. Se reúnen los jóvenes solteros y brindan coplas y serenatas en las rejas de la niña, con la que gradúan de moza. Los varones, por el mismo arte, adquieren, entrando en ronda, los deberes y los derechos de la mocedad. Aquí se guardan con rigor los fueros de estado y categoría. Ningún hombre que entró por la puerta del matrimonio alterna jamás con mozos solteros, ni los muchachos se atreven a hombrear con los que entraron en ronda. Yo ya entré en ronda el año pasado, exclamó Tazarín con orgullo. Hiciéronle mucha gracia al forastero las razones del imberbe y aquellos usos de tan añejo sabor. Y paladeando todavía el dulce nombre de Isabel, dijo con gran ternura. Así tengo yo una hermana pequeña, del mismo nombre. ¿Y dónde vive? Preguntó la muchacha atreviéndose un poco. Vive lejos de aquí, murmuró el peregrino. Es blanca y rubia también. 15 años tendrá ahora, pues yo le doblo la edad. Quedó Isabel pensativa y añadió luego muy refitolera. ¿Y no tiene usted más familia en el mundo? Sí, tengo padre. ¿Y por qué no vive usted con su padre? Hace el pie de 10 años que falto de mi casa. No dijo más el desconocido. En su cara salvaje se pintó una gran pesadumbre. Yo también tenía un hermano, añadió Isabel. Era yo muy niña cuando dejé de verlo. Llorado le habremos ya por muerto. Un gran silencio siguió las palabras de la niña. Habían llegado los caminantes al margen del río. Una umbrosa arboleda cercaba ambas orillas y los tibios alientos de la noche movían las hojas con delicado temblor. Sonaba a lo lejos el zumbido del agua en las aceñas y el golpe del mazo en los batanes. La luna, blanca y redonda, vertía sus lumbres de plata en la corriente del río y descollaba en pleno cielo, suspensa como una medalla sobre la torre de Villalaz. El forastero, desde que habló con Isabel, se quedó mirándola de hito en hito, con señales de viva turbación. ¿Cómo se llamaba su hermano? Preguntó de repente, abriendo mucho los ojos. Se llamaba Felipe. Al escuchar este nombre se estremeció el barbudo. Le temblaron las carnes y miró a la niña con zozobra. Ya estamos cerca, dijo a este punto Tazarín. Nosotros vivimos en un huerto a la vera de la torre. Para ir a Fuenmayor no hay más que cruzar ese puente y seguir el camino de la mies. ¿Por qué no viene usted a mi casa? Añadió la mozuela, compasiva. Esta misma noche podría ver a don Fernando, luego de tomar reposo. El forastero, que con grave silencio la miraba, no desplegó sus labios. Tenía alterado el semblante, los pulsos trémulos, pegada la lengua al paladar. Mi amo, repuso Tazarín, es hombre generoso y le dará posada. Pocos le ganan caridad a don Pelayo Crespo. Dio una gran voz el peregrino, bajó del asno con nerviosa ligereza, se acercó a la muchacha y, contemplándola con ansia al resplandor de la luna, exclamó de pronto: ¡Isabel! ¡Isabel! ¿Eres tú, mi Isabel? Fue a echarle los brazos al cuello, pero Tazarín, que no le quitaba ojo, dio un salto de tigre y se puso delante con el garrote en alto. ¡Ladrón! Gritó fuera de sí. ¿Qué vas a hacer? ¡Soy Felipe Crespo! Respondió el otro esquivando el golpe. ¡Soy su hermano! Lanzó Isabel un grito. Quedó Tazarín como de piedra. Y entonces el hombrón, cogiéndose en sus brazos a la niña, la estrechó en ellos con tiernas lágrimas y dolientes suspiros. ¡Isabel! ¡Eres tú, mi Isabel! Ella, entretanto, ni mover la lengua podía. Desviaba los ojos de su hermano sin acabar de creer que lo fuese, resistiéndose un poco a la caricia de aquellas barbas sahareñas. —¿Pero eres tú, Felipe? —dijo al cabo, muerta de miedo. Tazarín, con la cabeza baja, presenciaba la escena sin abrir la boca. Luego, pasado aquel transporte, quedáronse ambos hermanos sin saber qué decir. —Vamos a casa —murmuró Isabel con la voz trémula. Cogió Tazarín al burro de Ronsal y se fue delante por el sendero. Detrás, Isabel y Felipe, cogidas del brazo, se pusieron en camino. Y aunque iban así, en tan fraterna actitud, no se miraban, no se decían nada. Sentían los dos una vergüenza inexplicable, un torpe malestar. No iban alegres de tan maravilloso encuentro, que con una pesadumbre les hacía extraños, como si tales hermanos no fuesen. Pero, ¿es de veras que encontré a Felipe? Pensó la niña. Y viéndole así, tan feo, tan sucio, tan triste, no se aventuraba a preguntarle qué había sido de él en tanto tiempo. ni él osaba decir nada tampoco. Llegaron al huerto donde Isabel vivía. Entraron lentamente por la senda y al encontrar al padre enfrente de la casa quedáronse como absortos. «Mire quién viene, mi amo», dijo Tazarín con bárbaro gozo, señalando a Felipe. ¿A qué no acierta quién es?». Miró el viejo en la claridad de la noche, tembló de espanto como si viera un espectro, y al recibir en sus brazos a Felipe, aún dudaba con helado asombro si aquel virote de traza tan siniestra era el hijo a quien por muerto había llorado. Fin del capítulo 1.